Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón, hoy lunes 11 de julio. Dentro de los 12 premios COPE Castellón, seguimos hablando con los premiados. Hoy de fiestas y tradiciones, patrocinado por Porcelanosa Grupo para el Carnaval de Vinarós. De juventud, patrocinado por Todo Juguete, para Pau Sebastià. Y de sanidad, patrocinado por el CEU Cardenal Herrera, que ha ido a parar al Hospital de Vinarós. Con Pueblos COPE, de la mano de Comauto, del Centro Comercial Salera, de Congelados Dil de Casa y de Desatascos Cubacas, pues nos vamos a acercar a Vilafamés. Hablaremos con su alcalde, Abel Ibáñez. También tenemos nuestro espacio de medio ambiente con Reciplasa y Alberto Marco. Hoy es lunes y está el ciclo Dilluns al Ras. Marta Tirado nos comenta el concierto organizado para hoy. Alfredo Llopico, gestor cultural de la Fundació Caixa Castelló, nos comenta un interesante encuentro de músicos en Les Coves de Vinromà. Burriana se está preparando para celebrar el primer curso internacional de arqueología y culturas del Mediterráneo antiguo. Y con Lexus llega nuestra experta en moda y tendencias, Begoña Campos. Pero antes de todo eso, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, com tenim l'actualitat avui?
Una setmana important la que afrontem en l'aspecte polític a la Comunitat Valenciana. Succedisca el que succedisca, es preveu que hi hagi conseqüències per al Partit Socialista. Les Corts Valencianes debaten aquesta setmana l'aprovació no d'una taxa turística a les persones que s'hospeden als establiments de la regió i que està promoguda per Podem i per Compromís. El PSPB mai l'ha vist amb bons ulls, però està en mans dels seus socis. Si la rebutja, el conflicte en el seny del govern valencià està assegurat, i si l'aprova, ho farà en contra del seu criteri i del sector, i podria provocar dimissions com la del secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, qui s'ha mostrat obertament contrari a aquesta taxa. El programa de 4 Callejeros Viajeros mostra avui els encants de la província. A partir de les 11:15 de la nit emetrà un reportatge de les nostres comarques amb visites a Castelló de la Plana, Peníscola, Benicàssim i el Parc Natural de la Serra d'Irta, i en el que participaran personatges coneguts com el xef estrella Michelin de Benicarló, Raúl Resino, el televisiu Juan Miguel, l'actriz Maria Querol o l'exfutbolista del Villarreal, Marcos Sena. Borriana serà la seu de la primera edició del curs internacional d'arqueologia i cultures del Mediterrani antic, i que tindrà lloc entre el 3 i el 9 d'octubre. Està dirigit a estudiants universitaris dels graus de Història, Història i Patrimoni, Arqueologia o Humanitats, i també a estudiants de màster. I condol a la Universitat Jaume I per la mort ahir de Tomàs Vives Anton, doctor honoris causa en 2013 i doctor en dret penal. També era magistrat del Tribunal Constitucional i del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Avui a la una de la vesprada, en apenes 35 minuts, hi haurà presentació de Pepe Reina a la Ciutat Esportiva com a porter del Villarreal. El Club Deportiu Castellón accelera, comença ja a ficar la maquinària en marxa per a la pretemporada. Fitxa Manu Sánchez, lateral dret procedent d'un inici de Salamanca, que és la primera incorporació, li podrien seguir en les properes hores més anuncis. I en motor, exhibició de Roberto Meri en Àustria, en la prova de Fórmula 2 amb l'escuderia Campos Racing. El de Benicàssim va finalitzar segon, quan inicia en la posició 21, i sols una incomprensible i també injusta sanció li va impedir guanyar. Els xutxes el van relegar a la tercera posició final. Hi ha circulació condicionada a la Nacional 238 a Vinarós, a la CB14 a Morella, a la CB15 a la Pobla Tornesa i a la PZ a Benicarló. I en lo meteorològic estem en una setmana també complicada per les temperatures. Una onada de calor que portarà temperatures molt altes a tota la província de Castelló durant tota la setmana. De fet, AEMET ja activa avisos grocs a l'interior sud de la província de Castelló de cara al dimecres. Temperatures que poden superar els 35 graus. Es mantindran al llarg de la resta de la setmana. El punt més alt de les temperatures s'assolirà el cap de setmana. El dissabte podrem estar prop o inclús apropar-nos a superar els 40 graus de temperatura. Per tant, moltíssima precaució, especialment a les persones més vulnerables, i una de les recomanacions és beure molta aigua o també evitar fer exercici físic al voltant del migdia. En aquests moments tenim 30 graus, Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que siga predominando el tiempo estable en general, con cielos poco nubosos o despejados, aunque en zonas del interior crecerán nubes de evolución diurna. En cuanto a las temperaturas diurnas, no presentarán grandes cambios, con máximas de 33 grados en Castellón de la Plana y de 30 en Vinaroz. Si nos referimos al viento, durante esta tarde predominará el viento del este y del sureste. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana martes, esperamos que siga el tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes de evolución diurna por la tarde en zonas del interior. Por último, las temperaturas no cambiarán demasiado, con mínimas de 22 grados en Vinaroz y de 21 en Castellón de la Plana, mientras que las máximas serán de 34 grados en Castellón de la Plana y de 31 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las dos portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Comenzamos con Mediterráneo y titula lo siguiente: uno de cada tres castellonenses depende de ingresos públicos. Castellón cuenta con 125.000 pensionistas, 31.500 funcionarios y 20.167 desempleados. Las empresas privadas emplean a 193.000 trabajadores y otros 41.000 son autónomos. Por su parte, el Mundo Castellón al Día se titula... Se dirige al turismo, quería decir. El turismo libera 12 aviones aparcados en el aeropuerto. La campaña estival permite que actualmente solo queden 30 aeronaves estacionadas. Solo quedan 6 de los dos aviones ucranianos que llegaron a Castellón en marzo tras la invasión rusa. Y como te decía, pues está dedicado al turismo el Mundo Castellón al Día, porque en su foto central pues aparece una playa y dice: la provincia se refresca ante otra ola de calor. Y por su parte, Mediterráneo se hace eco del FIB. Cuenta atrás para el FIB Benicàssim. El festival indie más laureado vuelve tras el parón del COVID, con el 99% de entradas vendidas. Pues así están las cosas este lunes 11 de julio.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hoy es lunes y los lunes podemos disfrutar del ciclo Dilluns al Ras. Tenemos con nosotros a Marta Tirado, de la Fundación Guitarrista Manuel Babiloni. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Santín. Buenos días.
Marta, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué vamos a poder disfrutar hoy musicalmente hablando?
Bueno, pues esta noche es el turno del piano. Esta noche escucharemos las interpretaciones de la excelente pianista Elvira Babiloni, que es la hermana de Manuel Babiloni, y que nos ofrecerá un repertorio muy especial, porque ha hecho una selección de piezas de piano de los grandísimos compositores Matilde Salvador y Vicente Asensio, dos de los nombres más importantes en el mundo de la composición que tenemos aquí en nuestra tierra. El concierto es, como todos los lunes, a las 10 de la noche. La entrada es libre y se realizará en el Templete de la Música del Parque Ribalta. Bueno, podremos comentar respecto al repertorio que el repertorio que ha elegido Elvira es muy especial, porque en el caso de las piezas de Matilde Salvador, Matilde Salvador era una compositora especialmente de música vocal, tanto en versión de canciones como de coral, como de óperas, oratorios, etcétera. Y tiene ciertamente poca música escrita para piano solo. Pero de las pocas piezas que hay, en el año 2000 salió una publicación que está avalada por la familia, por los herederos de Matilde, y digamos que introdujeron cuatro piezas más a las ya conocidas. Entonces, son estas cuatro piezas más dos más que ya estaban publicadas las que sonarán esta noche. Y después, respecto a la parte que corresponde a Vicente Asencio, pues Elvira interpretará la selección de piezas que corresponden a las siete danzas valencianas. Y cabe decir que estas danzas valencianas sirvieron de inspiración para una de las piezas de guitarra más importantes de toda la literatura guitarrística mundial, que es el famosísimo Collettisi Intim, también, por supuesto, de la escritura de la mano de Vicente Asencio.
¿En Matilde y la marcha del rey Barbut?
Sí, eso, será la última pieza que cerrará el bloque de Matilde. De Matilde escucharemos, en primer lugar, el lugar Plañíbola, que es una pieza deliciosa, es un llanto por la muerte de una amiga de Matilde. Después hay dos sonatinas, una de ellas es una nueva incorporación de esta última publicación que comentaba. Después, dos danzas que corresponden a uno de los ballets que compuso Matilde y que bailó y que estrenó Antonio el Bailarín, dos danzas del Segoviano Esquivo, y por último, el bloque de las piezas de Matilde Salvador concluirá con la marcha del rey Barbut, en efecto. Y ese será el primer bloque del concierto de hoy. Pues y después el segundo bloque, las danzas valencianas que he comentado de Vicente Asencio.
Pues la verdad es que promete esto mucho, ¿eh?
es un concierto muy interesante, tanto por el repertorio como por la vinculación que tiene nuestra tierra, los compositores que son de aquí, como por descontado que es lo que nosotros perseguimos siempre, pues la vinculación directa que hay con Manuel Babiloni, en el caso de que es la intérprete su hermana, pero además el hecho de que este repertorio era uno de los repertorios preferidos de él y que Matilde Salvador pues tuvo la relación tan especial, tan estrecha con él. De hecho, fue una de sus grandes maestras.
Marta, yo quería preguntarte, tú estás muy metida en el mundo de la música, evidentemente, pero ¿has tocado algún instrumento? ¿Has estudiado música?
Yo estudiaba guitarra en el conservatorio y allí pues tuve la enorme suerte de mi vida de entrar en la clase de Manuel Babiloni y bueno, y ahí empezó todo y después pues la vida nos llevó a unirnos y bueno, sí, yo tengo todos los estudios realizados, etcétera, sí.
¿En guitarra clásica?
En guitarra clásica, sí, uh-huh. Formación en guitarra clásica.
Bueno, sí, entiendo, porque no te veo yo. Bueno, todos ponerse, ¿no? Quiero decir que cuando uno se mete en el mundo de la música...
¿Con la guitarra eléctrica? Ah, bueno, sí
eso no, te digo, que no te veo, no te veo.
Sí, no, hombre, hoy en día sí es necesario. Pero vamos, sí, la formación, para tocar cualquier guitarra, la formación básica es la misma, vamos. Entonces uh-huh. Es la que adquirimos en el conservatorio, sí. Uh-huh. Es esa, sí.
Marta Tirado, aún nos quedan muchos lunes para disfrutar de Dilluns al Ras. El lunes que viene volvemos a hablar contigo a ver quién es el que toca en esa ocasión.
Muy bien, Antín, muchísimas gracias.
Llevarnos por el viento, y es que no te miento cuando digo que me haces feliz.
Pues felices estuvimos, por supuesto, en la entrega de los 12º premios COPE Castellón en el Real Casino Antiguo de Castellón. Y es momento para que recojamos las impresiones de los ganadores del premio de Fiestas y Tradiciones, patrocinado por Porcelanosa Grupo. Quique Rodríguez, habla con ellos.
En los premios COPE Castellón, los 12º que acabamos de entregar, el premio Sanidad, patrocinado por la Universidad CEU Cardenal Herrera, ha ido a pagar al Hospital Comarcal de Vinaroz por sus innovadores proyectos como la cesárea acompañada para la disminución del estrés en la madre o también el Cuídate orientada a la inteligencia artificial. El reconocimiento a la buena práctica clínica por su protocolo de atención multidisciplinar de pacientes con fractura de cadera y extensible, ¿no?, a todos los profesionales que forman parte del Departamento de Salud de Vinaroz. Gerente del departamento, Vanessa Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Vanessa, un reconocimiento para todos del esfuerzo, ¿no?, que se efectúa en la zona norte de la provincia de Castellón para dar la mejor calidad posible de asistencia a los vecinos.
Sí, la verdad es que sí, me gustaría agradecer tanto a la cadena COPE como a la Universidad de Cardenal Herrera por este reconocimiento al trabajo de todos los profesionales sanitarios que día a día intentan ofrecer la mejor asistencia sanitaria y una asistencia sanitaria de calidad para el paciente.
Sobre todo porque hay que tener en cuenta que el Hospital Comarcal de Vinaros, ¿no?, dentro de lo que es el Departamento de Salud de Vinaros, es un hospital que su nombre lo dice, ¿no?, lo que hemos dicho, comarcal. El de referencia lo tiene a 60 kilómetros, como es el Hospital General de Castellón. Entonces tiene sus limitaciones, ¿no?
Sí, la verdad es que tenemos unas limitaciones. Estamos lejos de nuestro hospital de referencia, que es el de Castellón. Pero bueno, los profesionales que tenemos son grandes profesionales y siempre intentamos centrarnos en el paciente y ofrecer una asistencia de calidad, como he comentado antes. Sabemos todos la problemática que tenemos a la hora de la cobertura de ciertas plazas. Estamos en colaboración con el resto de hospitales, tanto de la provincia de Castellón como de la comunidad del resto de Valencia, para poder subsanar estos déficits y que la población reciba una asistencia equitativa al resto de la población.
Importante, ¿no?, ese premio, por ejemplo, ese trabajo que se efectúa por parte del Departamento de Salud hacia las mujeres, hacia las mujeres embarazadas.
Sí, bueno, esto es un proyecto que estaba previsto antes del inicio de la pandemia. La pandemia, como sabemos, nos paralizó a todos el iniciar proyectos. Este 2022 se generó el área de la dona, en el que se centralizaron todas las consultas externas del servicio de ginecología y obstetricia, con un incremento en la cartera de servicios en las que se incluye tanto las interrupciones voluntarias del embarazo como la reproducción asistida, así como la rehabilitación del suelo pélvico. Y entre uno de los proyectos que impulsaron tanto el servicio de ginecología, equipo de matronas de paritorios, como el servicio de anestesia del hospital, fue el acompañamiento de las cesáreas. Esto está demostrado que disminuye tanto el estrés de la madre que se va a someter a una intervención quirúrgica como es una cesárea, como el acoplarse al medio al niño, favoreciendo la lactancia y un piel con piel de forma prematura. Esto se aplica en la mayoría de las mujeres que van a ser sometidas a una cesárea, siempre y cuando no se prevea que vaya a haber ningún tipo de complicación, tanto para la madre como para el niño. Entra un acompañante a elección de la madre y, bueno, las pacientes están contentas y la verdad es que agradecer a los tres servicios implicados por la implicación en este proyecto de humanización.
Muy interesante, la verdad. Dentro de las limitaciones que nos decías anteriormente, hay que resaltar que sí que el hospital, que el departamento cuenta con importantes equipamientos, ¿no?
Sí, el departamento cuenta con grandes equipamientos, tanto en infraestructura, equipos de tecnología, como puede ser el equipo de resonancia magnética, ecógrafos de alta calidad. Y como he comentado antes, tenemos la suerte de contar con grandes profesionales que se dejan la piel día a día para ofrecer esa calidad a nuestros pacientes.
Importante para atender de la mejor forma posible a los vecinos del norte de la provincia de Castellón. En cuanto a infraestructuras, Vanessa, porque hay prevista, por ejemplo, la ampliación del área de consultas externas, la construcción del hospital de día también de salud mental.
Sí, entre los proyectos que están proyectados ya para el año que viene, ahora empezarán con los proyectos, está la ampliación de las consultas externas, que ya está, en la que se contará con 18 consultas. Para reubicar las consultas del servicio de traumatología como de oftalmología, que ahora mismo tienen espacios muy reducidos, se aumentará la cartera de servicios, se realizará un área de administración de fármacos de intravítreas para la degeneración macular, entre otras cosas. Esperemos que esto, sobre todo, pues aumente la calidad y la comodidad del paciente, que muchas veces los espacios son reducidos. En este caso, traumatología, que tiene un alto número de consultas, tiene ahora mismo un espacio muy reducido y así podría aumentar sus espacios.
Y ello se suma a todo el esfuerzo que se está haciendo también en la atención primaria, en centros de salud, por mejorarlos.
Exacto. Se ha realizado desde Consejería una inversión en tecnología importante para los centros de atención primaria, como has dicho, entre ellos ecógrafos, retinógrafos, todo pues para intentar el diagnóstico precoz y mejorar la asistencia de los pacientes que acuden a atención primaria. Reconocer el gran esfuerzo que están realizando los profesionales de primaria, tanto previo a la pandemia como durante la pandemia y ahora los meses que nos están tocando. Además, sabemos, como sabéis, somos una zona de gran afluencia de personas durante el verano, en los que bueno, los centros de salud se ven bastante perjudicados porque incrementa muchísimo su actividad asistencial.
¿Tenéis
reconocimiento para ellos?
Sí. ¿Tenéis alguna cuestión que desde el Departamento de Salud estéis trabajando para intentar mejorarlo, para dar un mejor servicio?
Pues desde el hospital y desde el departamento se están realizando varios proyectos. Estamos empezando a realizar un estudio de la situación del departamento. La Comisión de Calidad y Seguridad del Paciente del departamento están trabajando en ellos, están pasando encuestas de satisfacción a los pacientes para intentar mejorar en aquellos puntos en los que fallamos e impulsar medidas correctoras.
Ya, siempre hay que mejorar, ¿no?
Siempre hay que mejorar, sí. No podemos bajar la guardia. Estamos trabajando con pacientes, con personas, y hay que asegurar siempre la calidad y la seguridad, y nunca olvidándonos de la humanización.
Ese premio Sanidad para el Hospital Comarcal de Vinaroz, extensible también para el Departamento de Salud de Vinaroz. Y Vanessa, antes de despedirte, pues hay que preguntar, ¿no? Es pregunta obligada por la situación como está. Vemos cómo el COVID vuelve a aparecer en nuestras vidas. De repente nos habíamos olvidado todos de él, pero sigue ahí, nunca se marchó, y ahora estamos en una séptima ola donde se está incrementando el número de contagios. ¿Lo estáis constatando?
Sí, el COVID nunca se marchó, como has dicho, y probablemente tardará muchísimo en marcharse. Estamos teniendo, la incidencia está aumentando de forma de los últimos días, los ingresos hospitalarios también han aumentado. Nosotros lo hemos notado bastante, sobre todo el fin de semana pasado, el incremento en ingresos. No bajar la guardia, como siempre decimos. Está claro que no hemos vuelto al inicio, porque la vacuna nos ha ayudado mucho a frenar los ingresos y la gravedad de los casos, pero no nos podemos olvidar que el virus sigue y hay que seguir manteniendo dentro de nuestras posibilidades esas medidas de seguridad que siempre hemos intentado impulsar. La gente es verano, todos tenemos ganas de disfrutar, de salir, porque hemos estado 2 años sin poder disfrutar. Pero bueno, hay que ser conscientes y hay que mantener ciertas medidas de seguridad.
Como ahora no nos podemos aislar, no podemos, pero no tenemos bajas médicas en caso de que haya un positivo, por ejemplo, ¿habría que aumentar, por ejemplo, ponerse la mascarilla a la hora de entrar en sitios cerrados?
Bueno, pues todo lo que las medidas de protección que se pongan, pues evidentemente frenaría un poco todo. Está claro que, como he dicho, las vacunas han funcionado y, bueno, a la vista está que con la incidencia que tenemos la tasa de hospitalización es muchísimo menor. Pero bueno, no olvidarnos un poco de determinadas medidas, pues evitar aglomeraciones en espacios cerrados, etc.
Muchísimas
mascarillas, bueno, sabemos que ya estamos exentos de utilizarlas en la mayoría de los espacios, pero bueno, existen otros medios en los que sí que se puede incidir, reunirnos en espacios abiertos, evitar aglomeraciones y, bueno, alguna cosita que hemos aprendido durante estos años y que nos ha olvidado ahora.
Sí. Sobre todo sentido común y responsabilidad por cada uno para no volver al punto de partida. Vanessa, Jorge, muchísimas gracias. Enhorabuena a todo el Departamento de Salud de Vinaroz por ese premio COPE Castellón en la categoría de Sanidad.
Gracias a vosotros por el reconocimiento. Un saludo.
12.º premios COPE Castellón. Premio de Sanidad patrocinado por CEU Cardenal Herrera para el Hospital de Vinaroz. Y ya sabes que en julio nos volvemos muy viajeros. Pueblos COPE. Y con un coche de Comauto nos vamos a acercar hasta Vilafamés. Porque en Comauto Sport este verano encontrarás vehículos nuevos, kilómetro cero y ocasión, además con entrega inmediata. Con todo tipo de motorizaciones, con los modelos más exclusivos del mercado. Comauto es tu concesionario oficial de las marcas Fiat, Fiat Profesional, Jeep, Abarth y Alfa Romeo. Están en Camino San Jaime número 4 en la Ciudad del Transporte, en Castellón. O también los tienes en comautosport.com. Importante también atender a los atascos. No te digo de tráfico, te estoy hablando pues que en villas, negocios, bajos pisos, o sea que sea el problema que tengas de un atasco, pues tienes Desatascos Cubacas. Los puedes consultar las 24 horas del día en desatascoscubacas.es. Y esas rebajas que siempre nos vienen muy bien para ahorrarnos un dinerito, las tienes en el Centro Comercial Salera. Tienda de deportes, de moda, complementos, zapatería y todo lo que necesitas para ir pues a la última y de una forma más económica, que no está el asunto como para ir tirando. Y yo no sé tú, pero yo en verano poquitas ganas tengo de cocinar, al margen de que no sé. Entonces me viene muy bien, muy bien, muy bien congelados Dil de casa. Tienen helados, mariscos de todo tipo para todos los presupuestos, pescados blancos y azules, lo mejor para una dieta sana, tartares, frutas, carnes, postres, ahumados. Congelados Dil de casa lo tienes en Avenida Hermanos Bou de Castellón. Pues nos vamos a Vilafamés ya mismo. Hoy en Pueblos Cope nos acercamos hasta Vilafamés, puesto que tienen muchísimas actividades que contarnos y también queremos saber el resultado y el balance de lo que fue el Festival Internacional de Vilafamés de Cine. Tenemos con nosotros a Abel Ibáñez, que es su alcalde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estén? Buen día.
Hola, muy buen día. Muy buen día a todos.
¿Qué balance hacemos, alcalde del FIB?
Pues bueno, la verdad es que el FIB nos ha sorprendido también, ¿no?, a todos. Yo pensé que la decisión que tenía inicialmente de tan de participación, con después a la hora de fer les emissions de la setmana prèvia a la gala, pues ha sigut un èxit rotund. Han tingut moltíssima participació per part dels participants, han sigut 966 els escuts que ens han aplegat de 36 països diferents i la veritat que vamos, molt sorprès gratament, com podem dir abans.
Eso ha hecho y eso hace también, alcalde, pues que Vilafamés se haya puesto a nivel internacional en el mapa.
Pues la verdad que sí, la verdad que, bueno, han rebut moltes felicitacions, ¿no?, de tota la gent. De fet, la setmana primera, com també dia abans, no ha sigut més que felicitacions, tant a vosaltres com a l'Ajuntament, com també al director, Sergio González, pues que el mateix, vosaltres més, de que és moltíssima gent la que li està quedant, felicitar-nos, i bueno, i la veritat que també fer-lo en Vilafamés, el poble tan bonic que tenim, en el 5 anys que tenim, però la veritat que també fa un poc especial, no?, a este nou festival que s'ha fet així a Vilafamés.
Alcalde, ¿cómo va el turismo? Porque ya estamos, pues fíjate, a mitad de julio, ¿cómo va?
Sí, pues la verdad es que ahora Vilafamés es más turismo, ¿no?, de fuera de temporada, estiu, porque estiu sí que es verdad que la gente se va molt a la playa, pero sí que estem notant de que realment, encara que sigui estiu i la gent se va a l'estiu de la playa, els caps de setmana, pues, sobretot de matí i a hora de dinar, tenim el poble pues, ple, no? I això, per la veritat que és encara la mateixa lloc, per la veritat que és molt gratificant, perquè sempre sol ser, com deia abans, temporada baixa d'estiu, però enguany pareix que la gent pues, encara està en inèrcia, no?, de buscar l'interior i la veritat que molt contents, molt contents.
Abel Ibáñez, alcalde de Vilafamés, tienen una nueva oficina de turismo y una exposición.
Sí, han reubicat el que era l'oficina de turisme, l'han ficat a l'oficina de la sala de quatre cantons i és una sala que han fet pues, és polivalent, no?, tant per a fer actes culturals com per a fer exposicions, tant del museu, fotografia, congressos, i la veritat que, bueno, pues, també ha tingut bona acollida, l'han inaugurat en una exposició de fotografies d'un fotògraf del poble, que és José Miguel Aís, i la veritat pues, també està tenint molt d'èxit. L'exposició recorda que està oberta fins al 4 de setembre i és una exposició que pues, íntegrament és d'imatges del poble, de diferents perspectives i moments del dia, nit, núvol, boira, vamos, la veritat que és una passada.
Abel Ibáñez, és molt positiu que se sigan abriendo nuevos comercios.
Sí, sí, de fet, mira, ara mateix està creant una associació, no?, de turisme, i que, bueno, que bàsicament pues, estan tot el que són restauració, hotels i locals, i ara mateix, sí, recentment, de fet, este divendres passat, se va obrir un negoci que és sobre cicloturisme, és una tenda d'una iniciativa d'un cicle poble, pues, que el que pretén és alquilar bicicletes amb un tipus descarregat de les rutes més boniques que puguin haver tant per Vilafamés com per l'entorn del poble del costat, i la veritat que jo penso que és una bona iniciativa, de cara a toda la comarca de Velar, ¿no? Y sobre todo, pues, de Vilafamés.
Abel Ibáñez, alcalde de Vilafamés, espero que el verano se desarrolle tan bien como se ha desarrollado ese festival de cortometrajes y que vaya todo muy bien, que tenga feliz verano. ¿Se coge usted vacaciones, alcalde?
Bueno, vacaciones, estando donde estoy, evitar que es muy complicado, ¿no? Porque entra la Diputación y después la Junta, o siempre que disponer 24 horas y prácticamente para casa no entiendo, ¿no? Yo sí que también antes de despedirme, pues volvería también, pues que da la lleno de que ahora estiu durante todo el mes de julio, pero es nit, el dissabte fem siempre un concert allà a una placeta de la Plaza de Sang, que es un sitio que sigue a la fresca, i la veritat que, pues, per la gent que estigui en Vilafamés i vulgui passar unes nits a la fresca escoltant música, pues, és també una bona iniciativa. Vam començar la setmana passada, el dia 8 divendres, i ara serà el dia 6 de dissabte i el dia 30 dissabte, perquè el dia 23, enguany, pues, fem el camí de dades, que ja, afortunadament, podem tornar a fer festes, i llevant el dia 23, els de dissabtes, pues, la gent podrà disfrutar de concerts a la fresca a les 11 de la nit en la plaça de la Sang de Vilafamés.
Muchísimas gracias, Abel Ibáñez, alcalde de Vilafamés, por habernos atendido a los micrófonos de Cope Más Castellón y que tenga un buen verano.
Muchas gracias, a vosotros, como siempre. Every day we pray for you
till the day we meet again. En un momentito tenemos con nosotros a Alberto Marco con Reciplaza y nuestro espacio de medio ambiente. En un momentito.
Albani, tu tienda de muebles está de rebajas. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 a Villarreal. Albani, tu tienda de muebles, ahora en rebajas. Visita también nuestra web albani.es.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta, especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En Polígono Uy Fondo de Alquerías, entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
¿Cuál es el secreto de Smix para que lleven 33 años diseñando cocinas con personalidad propia? Si quieres que Smix cree tu cocina única o te haga un vestidor o cualquier mueble a medida, pide cita en smix.com. Smix, Smix, con E de estilo. Bail du show.
Este verano, celébralo todo en Como Antes Benicassim. Cumpleaños, reencuentros, reuniones familiares. Los fines de semana en Como Antes, en servicio de comida y cena. Menú de 35 euros, todo incluido. Con deliciosos arroces y múltiples opciones a tu medida. Reservas 964-048883. 964-048883. Haz que tu celebración sea especial en Como Antes Benicassim.
Chicos, ya están las pizzas. Qué rápido se hacen en este horno nuevo.
Los electrodomésticos son para el verano. Casmani. Y este verano los mejores precios están en Casmani Electrodomésticos. Ven y compruébalo por ti mismo. Y como siempre, transporte incluido. Casmani Electrodomésticos. Estamos en la ciudad del transporte de Castellón o entra en nuestra nueva web casmani.es.
Sí, sí, sí. Casmani, sí.
Toldos Azahar, toldos y pérgolas para todo tipo de viviendas y locales comerciales, cerramientos acristalados sin perfiles verticales, cobertores para piscinas. Toldos Azahar, un buen toldo con un gran diseño y mejor calidad. Diferencia tu vivienda o local comercial con Toldos Azahar. En Avenida Diputación, nave 17, teléfono 964-21-51-11.
Tots els dilluns, Reciplaça ens ofereix les notícies més destacades del medi ambient. A partir de les 12:30 a Herrera en Cope Más Castellón. Reciplaça, ajuda'ns. Ajuda. www.reciplaça.es.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
I que comencem a la capital de la Plana, ja que s'ha presentat l'avantprojecte d'ampliació de l'entorn del paratge del Molí La Font. Una proposta per a dignificar i regenerar aquest espai de la Marjaleria que es presenta com l'eix vertebrador de la xarxa ecològica de les Rutes de l'Aigua. Els tres elements que van a confluir en aquesta proposta són l'aigua, els camins i vegetació. El primer cas articula unes extensions d'aigua a través de l'aflorament del molí Lafont i la xarxa de séquies i la restauració del patrimoni hidràulic. El segon contempla la creació de camins actius entrellaçats amb les séquies per a reforçar la vinculació del visitant amb l'entorn. I el tercer té dos àmbits d'actuació, un lligat a la protecció i conservació dels hàbitats naturals i un segon amb la integració del paisatge per a gaudir la ciutadania. En aquest últim cas es projecta a més una aula de naturalesa i un observatori d'aus. Respecte a la zona de protecció, també es promouran mesures correctores que eviten un impacte a l'entorn de la zona d'afloramento i a la gruta, que acull una colònia de 2.600 exemplars de la rata penada peugrosa, una espècie declarada en perill d'extinció. Destaquem també novetats al Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars, que va instal·lar dues portes integrades a l'entorn per a facilitar el tancament de la senda botànica en els casos que per situacions especials siguin necessari, com va ocórrer fa poquet en ese derrumbament que va haver d'una part d'aquesta ruta botànica a Vila-real. Destaquem en quant a inversions que fa la Conselleria de Transició Ecològica la convocatòria per més de 7 milions d'euros d'ajudes per a millorar la qualitat i eficiència dels sistemes d'abastiment d'aigua i també les ajudes per 2,4 milions d'euros a la construcció d'instal·lacions de preparació per a la reutilització i reciclatge de residus tèxtils. Apuntem i tornem a la capital de la Plana que el sistema de vigilància amb drons per abocaments il·legals a la margeleria i identificar les primeres persones infractores, concretament les primeres sancions per abocaments il·legals en via pública són 4 per a particulars i una altra per a una empresa. La major part d'elles són per abocar restes de poda i enderrocs en la via pública o en contenidors no corresponents. Justament respecte a això, des d'Albocàsser se recorda i que estan tot obert per a recollida de voluminosos, per exemple, al servei de Ecoparc o també el recollida a domicili de FEMS projectes d'aquest tipus telefonant al 964-42-8001. Anem ara de premis. I és que la càtedra Reciplaça de gestió de residus urbans de la UGI ha lliurat els premis al millor treball final de grau i al de màster a dos estudiants de la Universitat Jaume I. En final de grau s'ha premiat el graduat en enginyeria química Sergio Bonete pel seu estudi d'una solució alternativa al problema al qual s'enfronta una empresa productora de rajoles ceràmiques durant la depuració d'aigües residuals. La solució que dissenya i avalua és un tractament terciari basat en l'absorció del bor mitjançant l'ús de carbó actiu impregnat amb àcid cítric. I també s'ha premiat a Víctor Gamal del màster en eficiència energètica i sostenibilitat pel seu treball final de màster en el qual planteja un projecte industrial per a la fabricació de combustible sòlid recuperant utilitzant la xina com a matèria prima el rebutjor de la planta de tractament mecànic i biològic de Reciplaça situada al municipi d'Onda. I ara anem en agenda. En la capital de la Plana este estiu se presenta molt carregat. Per exemple, aquest proper dia 17 tenen des de la regidoria de transició ecològica i la societat ornitològica Sea Bird Life accions de voluntariat ambiental i conservació de les platges. Concretament, es desenvoluparà la nova zona dunar del Gurugú, una plantació d'espècies de flora autòctones, neteja en la zona i reforç de la protecció d'aquest espai. També s'han programat, per exemple, el dia 22 les nits de les rates penades al molí Lafont. També tindrem durant tot el mes i de la mà del grup d'ornitologia diverses observacions i censos d'aus al parc de Rafalafena, Mèrida, Boera, Carmen Albert o Margeleria. I destaquem també en la capital que s'ha ficat en marxa el concurs de fotografia Margeleria Viva per posar el focus en la riquesa ambiental d'aquest entorn del terme municipal. El primer premi serà de 900 euros. A més, n'hi haurà dos guardons especials a la millor fotografia juvenil i una per a la fotografia major popularitat en xarxes socials. Les seves propostes se poden entregar fins al 15 de setembre. I més enllà, ja ens toca mirar cap al mes de novembre i desembre, i és que la Universitat Jaume I va acollir el primer Congrés Internacional de Comunicació per a la Transició Ecològica i l'Economia Blava, Bluecom, que s'organitza pel Departament de Ciències de Comunicació i que portarà com a lema nous mitjans i noves oportunitats per a la creació de consciència ciutadana. Com diem, seran els dies 29 i 30 de novembre i 1 de desembre d'aquest any.
Tots els dilluns, Reciplaça ens ofereix les notícies més destacades del medi ambient. A partir de les 12:30 a Herrera en Cope Más Castellón. Reciplaça, ajuda'ns. Ajuda. www.reciplaça.es.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Qué buen ritmito de verano, ¿eh? Bueno, pues con este buen ritmo vamos a llegar a la una de la tarde y continúa toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Luego vuelvo contigo.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hace 25 años, a esta hora, Miguel Ángel Blanco llevaba ya 22 horas secuestrado. La cuenta atrás había comenzado. El plazo era de 48 horas y en el Ministerio del Interior y en los operativos policiales sabían que hiciera lo que hiciera el gobierno, si no localizaban a los secuestradores, pues ETA iba a cumplir su amenaza. Si no acercaban a todos los presos de la banda, Miguel Ángel Blanco iba a ser asesinado. En aquel 11 de julio de 1997, aquellas horas fueron decisivas. Lo cuenta el coronel Vázquez en el podcast original de COPE, Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas. El operativo policial trabajaba contrarreloj, sin descanso. De ellos no durmieron. Los agentes, no durmieron. Los agentes no se echaron a la calle, a los montes, a las carreteras, para tratar de localizar una pista, un posible trayecto, algo que los llevara hasta los secuestradores de Miguel Ángel. En ningún momento perdieron la esperanza, aunque sabían que la dificultad era máxima.
Sobre todo para 48 horas, por la dificultad que entraña alojarlo en un domicilio o en un inmueble, pues nos parecía, podía parecer más lógico que estuviese en una zona boscosa, en una zona rural, en una zona, como digo, inhabitada. Pero peinamos todo, peinamos pueblos, peinamos ciudades, peinamos cualquier rincón que considerásemos que podía estar. Pero bueno, era una posibilidad complicada, muy complicada.
Es el hoy coronel de la Guardia Civil, Francisco Vázquez, entonces un joven teniente que apenas unos días antes había participado en la liberación de Ortega Lara después de 532 días en aquel zulo inhumano. El secuestro de Miguel Ángel Blanco fue la respuesta inmediata a la liberación del funcionario de prisiones, la venganza de los terroristas. Pero responsables de la Guardia Civil y de la Policía Nacional coinciden en que el de Miguel Ángel Blanco no fue un secuestro improvisado, en que ya era objetivo de ETA desde hacía tiempo, aunque eso sí, la liberación de Ortega Lara aceleró los planes que los terroristas tenían para el concejal de Ermua. El secuestro de Miguel Ángel Blanco conmocionó a toda España. Tal día como hoy se organizaron concentraciones y manifestaciones por todo nuestro país con un grito unánime. ¡España! Basta ya, queremos la paz, era uno de los gritos que más se repitió aquellos días. España entera contenía la respiración ante esa cuenta atrás agónica, esperando que los terroristas no cumplieran su amenaza. Pero la cumplieron. Pero ya nada sería igual. Ya no valía el silencio, ponerse de perfil, mirar a otro lado. La revuelta ciudadana contra ETA exigió una unidad sin fisuras de todos los demócratas frente al terrorismo. Una unidad que representó al llamado espíritu de Ermua, pero que 25 años después se ha desdibujado, como pudimos comprobar ayer en el homenaje, entre otras cosas por los pactos del gobierno con Bildu. Esta semana, por cierto, coincidiendo con este 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, el gobierno va a aprobar la Ley de Memoria Democrática, que ha acordado con la formación Abertzale, que sigue sin condenar la violencia de ETA y que ahora, con esta ley y el beneplácito del presidente Pedro Sánchez, busca controlar el relato y blanquear el terrorismo. Pues los detalles del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco los puedes escuchar en un relato brutal que ha quedado recogido en un podcast original de COPE que se llama Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas. Hay más noticias también destacadas que te cuenta ya a continuación en titulares Lorena Fernández.
Seguro que lo has notado, hace mucho calor en gran parte de España, con temperaturas por encima de la media, tanto de día como de noche. Segunda ola de calor en menos de mes y medio. Hoy está activada la alerta por altas temperaturas en 13 comunidades. Se van a superar los 42 grados, por ejemplo, en Córdoba, en Toledo o en Badajoz. Y hay que prepararse para una nueva noche sofocante. En la mayor parte de España, sobre las 11, seguiremos por encima de los 30 grados. Muy atentos a los SMS que recibimos en nuestros teléfonos. 6 ciberdelincuentes han sido detenidos por estafar a una familia de Gran Canaria, 245.000 euros. Los afectados recibieron un mensaje de un supuesto banco y al acceder al enlace les suplantaron la identidad. Los delincuentes realizaron 4 transferencias de 50.000 euros y compras en Barcelona de joyas, ropa, viajes e incluso criptomonedas. Japón ha concedido a su ex primer ministro Shinzo Abe el collar de la Orden del Crisantemo, la máxima condecoración del país, tras su asesinato el pasado viernes en plena calle mientras participaba en un acto electoral. Abe se convierte así de forma póstuma en el 4º primer ministro de Japón de posguerra en ser honrado con esta condecoración. Sigue en busca y captura en Jaca el autor del doble crimen a tiros de un hombre y una mujer en un pequeño pueblo del sur de Francia. Agentes de la gendarmería francesa se han sumado este lunes a las labores de búsqueda para tratar de hallar algún indicio de su paradero. El Papa Francisco ha vuelto a denunciar la guerra absurda que se libra en Ucrania, donde, como de costumbre, pocos poderosos deciden y envían a miles de jóvenes a luchar y a morir. En casos como este, es legítimo rebelarse, anima Francisco en su mensaje a los participantes en la Conferencia Europea de la Juventud, que hoy comienza en Praga. A ellos pide generar nuevas ideas del mundo, la economía o la política, y también nuevos caminos para presentar al mundo una nueva cara de Europa. Y uno de cada 6 hogares de Castilla y León se encuentra al borde de una situación de exclusión severa que ha crecido en un 54% entre las personas más frágiles. Según su memoria de 2021, Caritas invirtió 35 millones de euros para atender a más de 122.000 personas en una región donde la exclusión tiene rostro femenino y de origen extranjero y en la que la precariedad laboral se ha duplicado, alcanza ya al 11% de la población.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, los equipos preparando ya el inicio de la Liga.
Han vuelto todos con el regreso esta mañana del Girona. Los 20 conjuntos que este año forman la primera división ya han regresado de las vacaciones y entre la pretemporada y el mercado de fichajes trabajan ya para una temporada que arranca en un mes y en un día, el próximo 12 de agosto, con el Osasuna-Sevilla. Hoy las miradas están puestas en el Barcelona, que esta mañana ha recibido el regreso de sus internacionales y que trabaja para cerrar la continuidad de Dembélé. Por su parte, el Atlético de Madrid acaba de llegar a Los Ángeles de San Rafael, donde va a permanecer las 2 próximas semanas, con los esfuerzos centrados en dar salida a algunos de los 29 integrantes que ahora mismo tiene en plantilla. Y fuera del fútbol, recuerden que hoy vivimos la segunda jornada de descanso del Tour de Francia. Tras la disputa ayer de la novena etapa, el esloveno Pogačar es el líder de la general, con Enric Mas octavo, a 1.50 del líder, como el español mejor clasificado. Mas acaba de decir esto sobre sus opciones en lo que queda de carrera y la fortaleza de Pogačar.
Le tenemos que pillar desprevenido y sin equipo. Ahora vienen etapas muy duras, con puertos muy duros antes del, o previos al puerto final, y yo creo que se tiene que jugar un poco la estrategia, ¿no? Es verdad que nosotros ahí estamos un poco más limitados porque solo estoy yo en la general, pero gente como Jumbo y como Ineos, que tienen más de uno, pueden jugar un papel muy importante y yo sumarme a la fiesta, ¿no?
Por cierto, que el Tour ha informado que todos los ciclistas han dado negativo en los test de coronavirus realizados en la jornada de hoy.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Y ahora en este momento vamos a dar un repasito a los periódicos digitales. Empezamos con castellóninformación.com, que tengo que decirte, quédate bien con castellóninformación.com, porque la noticia del día es la siguiente. Descubre qué día realizará en tu municipio la Diputación el tratamiento antimosquitos. Pues ya sabes, tendrás que clicar en castellóninformación.com para saberlo. Lo que sí que tenemos es mucho interés en saber esa próxima ola de calor y cómo va a estar el tiempo en las próximas horas. Por eso mismo nos ponemos en contacto con AEMET. Moisés Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que siga predominando el tiempo estable en general, con cielos poco nubosos o despejados. grados, aunque en zonas del interior crecerán nubes de evolución diurna. En cuanto a las temperaturas diurnas, no presentarán grandes cambios, con máximas de 33 grados en Castellón de la Plana y de 30 en Vinaroz. Si nos referimos al viento, durante esta tarde predominará el viento del este y del sureste. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana martes, esperamos que siga el tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes de evolución diurna por la tarde en zonas del interior. Por último, las temperaturas no cambiarán demasiado, con mínimas de 22 grados en Vinaroz y de 21 en Castellón de la Plana, mientras que las máximas serán de 34 grados en Castellón de la Plana y de 31 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web cope.es/Castellón, la noticia más destacada es la desarticulación de un punto de venta de droga en Castellón que funcionaba las 24 horas. La Guardia Civil detiene a 4 personas dedicadas al tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenecía a la organización criminal en Burriana. También decirte que luego hablaremos más extenso sobre esto, que se va a iniciar un curso internacional de arqueología y culturas del Mediterráneo antiguo en Burriana, que una playa de cine ya está en Benicàssim. Una playa de cine regresa a Benicàssim. Premian un estudio de la UCHCU sobre una isoflavona de la soja que puede modular los procesos antioxidantes. Y jornadas informativas para que empresas y emprendedores accedan a ayudas. Si quieres más información sobre todo esto, si lo quieres ampliar, pues ya lo sabes, cope.es/Castellón. Así están las cosas este lunes 11 de julio.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
Los 12.º premios COPE Castellón los tenemos aún en mente. Este jueves pasado lo entregamos en el Real Casino Antiguo de Castellón, y el de Juventud, patrocinado por Todo Juguete, fue a parar a manos de Pau Sebastià Mirabet. Pero bueno, lo recogieron sus padres porque Pau no estaba, lo recogieron Francisco Javier Sebastià y María Emma Mirabet. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Pau?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien.
Oye, te lo han entregado ya a tus padres, has vuelto, ¿dónde estabas? Cuéntame.
Bueno, pues fue una lástima no poder recogerlo yo mismo en persona. Aún no he vuelto a Castelló, estoy en Barcelona aún, yo trabajo aquí desde hace ya unos cuantos años, y no pude asistir a la entrega de premios de la COPE porque estaba en los Pirineos trabajando, porque estoy coordinando un programa que se llama Joves y Ciencia, que va dedicado a promover e impulsar el talento de los más jóvenes interesados en la ciencia.
Y cuéntame, también tienes un... eres el creador de Sayansi Podcast, ¿me puedes explicar esto?
Sí, bueno, hace cosa de un año y medio, junto con otros compañeros también investigadores, decidimos que era una gran oportunidad para, una vez terminado el doctorado, ponernos a entrelazar entre nuestros contactos de investigadores e investigadoras más jóvenes, bueno, eso, hacerles entrevistas de una forma informal, para que la gente no especializada y sobre todo un público joven pudiera sentirse identificada y pudiera llegar a interesarse de una forma veraz por diferentes temas científicos. Entonces, junto con otros 3 compañeros, con Albert, Sergi y Josep, empezamos hace justo un año a hacer entrevistas. Y durante este último curso, desde septiembre hasta julio, hemos hecho un total de 8 entrevistas que hemos ido publicando periódicamente. Y bueno, la idea es, después de verano, continuar con el proyecto.
¿Cómo está la ciencia? ¿Cómo se está respirando desde un punto de vista tuyo, porque estás muy metido en ella, y además desde un punto de vista joven? ¿Cómo está la ciencia aquí en España y concretamente en Castellón, aunque tú trabajas en Barcelona?
Bueno, pues realmente de mi generación hay una formación tremenda, hay unas ganas de emprender, de mejorar la sociedad desde el punto de vista científico que no tienen parangón. Pero sí que es verdad que desde el punto de vista del sistema científico queda mucho por hacer. Queda mucho por no solo impulsar el talento de los más jóvenes, sino que queda mucho por hacer a la hora de retener el talento una vez queremos consolidar las carreras científicas. Y en Castelló sí que la Universidad Joan Brumer está haciendo un gran esfuerzo por consolidar estos talentos y está creando centros de investigación en diferentes campos de conocimiento que llegarán a ser referentes. Esto yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad a la hora no solo de impulsar el talento de los más jóvenes, sino de retener el talento y de crear unas carreras científicas que sean sólidas.
Pau Sebastián Mirabet, doctorado en biotecnología y biología vegetal. ¿Me puedes contar esto para que lo entendamos todos? ¿En qué consiste?
Sí. Bueno, yo estaba en Holanda realizando un máster en biotecnología vegetal porque ya me interesaban bastante las plantas. Y un profesor que tuve de la carrera, Mark Weiss, fue el que me recomendó y me dijo que tenía que aplicar a una beca de la Fundación de la Caixa. Entonces, en el 2017 conseguí esta beca competitiva y estuve durante 3 años y medio haciendo un doctorado investigando unas bacterias, unos microorganismos que son patógenos que causan enfermedades en cultivos importantes para nosotros, como pueden ser la patata o el tomate. Entonces, nuestro papel como grupo de investigación era tratar de averiguar qué armas, de qué manera esta bacteria, este microorganismo, se adaptaba a diferentes ambientes una vez dentro del huésped, como puede ser la patata, por ejemplo. Entonces hacíamos diferentes tipos de experimentos para averiguar, no tanto desde el punto de vista de la planta, de la patata, cómo resistía, sino más bien al contrario. Nos interesaba saber qué armas tenía el patógeno.
Pau, la verdad es que últimamente con el COVID, con todo esto que son, bueno, pues son microbios tan pequeños que no los podemos ver, estamos un poquito asustados, pero no deberíamos, ¿no?
Para nada. Y como ya hemos visto, como has dicho tú, en el ejemplo este de la pandemia, una vez más la ciencia nos ha conseguido sacar de este embrollo. Pero sí que es verdad que no debemos confiar solamente en la ciencia, sino también nosotros tener unos principios morales y con decisiones políticas sólidas tirar adelante. No debemos simplemente confiar a la tecnología o a la ciencia, porque ya hemos visto que también hay ciertas formas de tecnología que pueden llegar a ser bastante dañinas para la sociedad.
Pau Sebastián Mirabet, doctorado en biotecnología y biología vegetal. Enhorabuena por ese premio de juventud de COPE Castellón. Y entiendo yo que cuando se recibe un premio, pues se da más motivación, ¿no?, para continuar en lo que te gusta.
Siempre. Los premios y los reconocimientos siempre son no solo para la persona a la que te da, sino que son para todo el grupo de gente que te ha ayudado a formarte, a consolidarte, a impulsarte hacia adelante. Y por eso yo lo compartí con mis compañeros de Scienci, con todos mis amigos, con mi familia. Los premios nunca deberían ser individuales, pero bueno, doy muchas gracias a la COPE por haber confiado en mí. Gracias.
Pues enhorabuena y nos vemos pronto.
Gracias, adiós.
Hombre, bajar la luna, pues posiblemente no, pero lo de las tasas turísticas nos está mareando a muchos y muchos están de acuerdo, otros no. En un momento nos va a hablar Alberto Marco sobre las tasas turísticas y lo va a hablar con alguien competente en este tema, que es el vicepresidente de Asotur, Luis Martín. En un momentito.
¿Vives en un pueblo rural de Castellón y te gustaría poner en marcha tu empresa? ¿Ya eres autónomo o emprendedor y te gustaría ampliar o mejorar tu negocio? Aprovecha los fondos europeos Líder, que pueden llegar en algunos casos hasta los 70.000 euros de ayuda. Desde los grupos de acción local de la provincia y la Federación FEDECAS estamos para ayudarte. Tienes hasta el 20 de julio para solicitar tu ayuda. Consulta toda la info en fedecas.org. Te ayudamos a cumplir tu sueño.
¿Buscas muebles? Ven solo esta semana a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. El transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha solo esta semana los días sin IVA de Muebles La Fábrica. Sin sorpresas. En Castellón, en Medio 91. Sábados tarde abierto. Compra también en muebleslafábrica.com.
¡Qué bien ha quedado la reforma de tu casa! ¿Cómo lo has hecho?
Fui a Maderas Lavalle y me enseñaron todo. Suelo laminado de pergo y parador, puertas, tableros para cocinas y muebles.
¿Y esa pergola
la del jardín también?
Sí, tienen onduvilla, termochip y vigas de hasta 13 metros de largo. Me asesoraron con su programa de diseño. Lo elegí, vino un buen profesional a montarlo y listo.
¿Están donde siempre?
Sí, en Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.
Con motivo de las obras en el corredor mediterráneo que Adif va a realizar en Sagunto, Renfe establece un plan alternativo de transporte por carretera para los viajeros de los trenes AVE Valencia-Castelló a partir del 15 de julio. El trayecto Valencia-Madrid se seguirá prestando en AVE. Los trenes de larga distancia que circulan entre Barcelona y Valencia incrementarán su tiempo de viaje entre 9 y 12 minutos a partir del 9 de julio. Los servicios de media distancia en las relaciones Valencia-Castelló-Tortosa-Barcelona y Valencia-Teruel-Zaragoza-Miraflores-Huesca incrementarán su tiempo de viaje entre 5 y 9 minutos. Más información en el 912-320-320 y en renfe.com. Adif, Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Estamos en plena campaña veraniega, evidentemente el sector turístico muy pendiente de cómo avanza esta campaña, se puede decir pospandémica, donde se empieza a notar buenos resultados, pero también tiene otro ojo puesto en lo que ocurre en Valencia, en Les Corts Valencianes, y es que esa tasa turística sigue por ahí sobrevolando, sigue generando incertidumbre en el sector, y de cara a ello, y sobre todo visto todos los sobrecostes que se están sufriendo y toda la crisis que está sufriendo la economía castellonense y valenciana, pues se ha pedido desde las diversas asociaciones que de momento, pues como mínimo que se posponga esta tramitación de cara a darle un poco más de seguridad en esta temporada veraniega tan turbulenta. Tenemos ya lo todo al teléfono para que nos cuente todo sobre esta cuestión el vicepresidente de la SUTO y también presidente de la Confederación Empresarial Valenciana aquí en la provincia. Luis Martín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Como decimos, ante tantas turbulencias que está generando la incertidumbre de la guerra y todos los sobrecostes energéticos, lo que ya habéis demandado, aunque ya sea casi como una medida casi para que os escuche todo el mundo, es que si se quiere tramitar, que no se haga ahora, que sea de momento, que se posponga todo este debate.
Sí, sin duda. Creemos que es un momento para paralizar cualquier nuevo impuesto, cualquier nueva tasa. Pero en este caso la tasa turística, la denominamos tasa turística en términos coloquiales, pero realmente es un impuesto. Y como digo, es momento de templar, parar y ver que el sector turístico no puede admitir ninguna carga impositiva más que no lastre su competitividad. El sector turístico, como todos sabemos, es uno de los sectores que más ha sufrido durante esta pandemia. La recuperación, cuando hablamos de recuperación, no hablamos sobre todo en términos de recuperación de facturación, de recuperación de rentabilidad y de recuperación de empleo, todavía no se ha producido y no la esperamos hasta el año 23 o hasta el año 24, porque hemos perdido en los dos años anteriores, en el año 20 y 21, entre el 50 y el 70% de nuestra facturación total. Por tanto, en este momento concreto, pensar en una nueva tasa que supuestamente tiene unas finalidades que además están cubiertas, por fondos europeos, carece de sentido. Pensemos que la tasa se habla de que estos fondos van a ir destinados a la sostenibilidad, a la calidad, a la innovación, a la transferencia digital. Para esto hay fondos europeos que van a cubrir todas estas necesidades de financiación. Por lo tanto, no tiene ningún sentido. O sea, no lo encontramos, la verdad es que no le encontramos sentido a la tasa en su conjunto y desde luego en este momento es el peor momento que han elegido para tratar de imponerla.
En este caso, además, las diversas asociaciones de empresarios de hostelería y turismo, y concretamente Asotur, también ejemplificar, ya has comentado que está esas ayudas que van a llegar de los fondos europeos, pero es que también, por ejemplo, el gobierno central, también ante esta situación complicada económicamente hablando, ha paralizado otro tipo de iniciativas que también tienen mucha relación con este caso.
Sí, ninguna. O sea, la verdad es que se tiene que mirar mucho más el contexto cuando tratas de imponer o crear un impuesto de estas características, cuál es el contexto en el que se desarrolla el sector al que de alguna manera, bueno, al que vas a imponer, ¿no? En este caso, al sector turístico es sobre el que va a recaer. Fíjate, no tanto al sector turístico, porque va a recaer exclusivamente sobre el sector hotelero. Quien tiene la obligación de recaudar la tasa turística es el sector hotelero. Vamos a grabar a los turistas que vienen, entre otros turistas valencianos también, que en la Comunidad Valenciana y en Castellón en particular representan más de, en la Comunidad Valenciana el 30% y en Castellón llega a representar el 50% de los turistas que visitan Castellón son de la misma Comunidad Valenciana. Es decir, hacerle pagar a alguien de la Comunidad Valenciana por hospedarse en Castellón una tasa turística nos parece que es es casi una broma, teniendo en cuenta además que la Comunidad Valenciana tiene una presión fiscal 11 puntos más alta que el resto de España. Por tanto, son medidas que no acabamos de entender, ni acabamos de entender dónde va a ir destinado el dinero, ni acabamos de entender la utilidad, ni acabamos de entender que al final el conjunto del, si finalmente el impuesto a la tasa saliera adelante, el monto total que se podría obtener realmente es un monto total completamente insuficiente para los fines que pretende la administración, es decir, que no va a ningún sitio, no resuelve ninguno de los problemas.
De momento, lo que parece que está generando es mucha inestabilidad incluso dentro del propio gobierno valenciano esta tasa, porque como bien dices, y sobre todo lo has expuesto en este caso, al final estamos hablando de una tasa que repercutiría incluso al propio mercado valenciano, a los propios ciudadanos valencianos, porque al final acaba siendo el mercado más numeroso dentro de nuestras fronteras.
Sí, la verdad es que ahí hay una, dentro del gobierno del Botánico hay dos partidos que están impulsando la tasa, que son Compromís y Podemos, y luego hay un partido que puede decantar claramente la balanza hacia el no a la tasa. Hay otros dos partidos parlamentarios, que son Partido Popular, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que se oponen a la tasa, y luego hay un partido que es el PSOE, que bueno, en un principio votó que sí, pero ahora tienen una oportunidad de enmendar esa votación inicial y cerrar de una vez este capítulo de la tasa y ir gobernando y gestionando la recuperación del turismo y la recuperación de la economía, que debería ser nuestro objetivo. El turismo representa el 15% del Producto Interior Bruto de esta comunidad y desde luego no estamos para más gravámenes que resten inerme en la competitividad del mismo.
Y todo ello llega en esta campaña veraniega, la campaña del 2022, que todo el mundo veía como la de la recuperación, la de la vuelta del turismo, no solo el local, también nacional, incluso extranjero, pero que se ha visto marcado, como decimos, por todos esos sobrecostes, con lo cual vemos que sí, que está llegando más gente, pero que no está resultando más rentable esta campaña.
Correcto. Nosotros nos gusta hablar más de una reactivación de la demanda que la está habiendo. Es decir, realmente, y que está siendo espectacular estos dos meses principalmente. Va a ser tanto en el mes de julio y en el mes de agosto. Estamos hablando de 8 o 10 semanas en la que la reactivación de la actividad turística va a ser un hecho, tanto en turismo nacional como en turismo internacional. Eso es así. Pero hay que tener en cuenta que partimos, como he dicho antes, de una merma de facturación de entre el 50 y el 70%, una reducción de facturación del 50 al 70%, depende de los negocios, en los dos años precedentes, que el comienzo de año tampoco fue bueno para la provincia de Castellón, en modo alguno. Empezó a mejorar únicamente a partir de abril y de mayo, y luego además esperamos que en finales de septiembre u octubre vuelva a complicarse otra vez la situación mucho. También en un contexto en el que tenemos el problema añadido de los viajes del Insarso, que son incapaces los gestores del programa de adecuar el precio a la nueva realidad, al nuevo IPC y al nuevo contexto económico. Eso hará que muchos hoteles incluso no acepten paquetes del Insarso y, por tanto, acorten la temporada turística. Significa incrementar la estacionalidad en la provincia de Castellón, que ya es muy alta, y significa más pobreza.
Pues pendiente estaremos de la evolución de este tema del Insarso, que también va a traer mucha cola en el sector turístico y en el hostelero, especialmente en la provincia. Y como bien decimos, esperando esa respuesta de lo que va a ocurrir con la ley de la tasa turística y con ese anuncio y con esa petición que habéis hecho para que de momento se abandone sine die hasta que no se recupere un poco la situación ante la crisis. Luis Martí, vicepresidente de Asotur y presidente de la Confederación Empresarial Valenciana aquí en la provincia de Castellón, gracias por atender los micrófonos de COPE Castellón. Y eso, y pendiente estaremos de toda la evolución de todo este tema para un sector tan importante para la provincia como es el turístico.
Muchas gracias a vosotros por vuestra atención.
Ya llegan a Aquarama los winners del verano. Son los expertos y han stalkeado cada una de las atracciones. Duneros, diableros, enrollados, cubers. Descubre qué tobogán te convierte en un winner de Aquarama. Consulta nuestros packs, promociones especiales y compra tus entradas al mejor precio en aquarama.net o nuestra app.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Poble de juliol i agost ja està al quiosc amb tota l'actualitat sobre el Vila-real del segle XXI, els alumnes científics del Col·legi Santa Maria i l'Escola de Futbol Base del Vila-real. A més, personatges de la talla d'Alfons Rochera, Maria Izquierdo, Balma Cabedo, Jaume Arenós o Jairo Noriega, com també els Premis Sambori, el Club d'Atletisme o les mestresses de casa són notícia a un poble que aquest mes regala el pòster del primer equip femení de Vila-real de la història en primera. Poble, per a gaudir de l'estiu.
Con Quique Rodríguez y la última hora.
La primera meitat de l'any ha sigut el primer millor semestre en quant a tràfic en la història del port de Castelló. Comptabilitza 11 milions de tones, una més que el 2021, lo que suposa un 11% de creixement. I a més, destaquem també que estem recordant ese 25 aniversari de l'assassinat de Miguel Ángel Blanco, un jove de sols 29 anys a mans de la banda terrorista i assassina ETA. Per a que la seva memòria perdure, el Partit Popular sol·licitarà en el ple de final de mes de l'Ajuntament de Castelló que es dediqui un carrer o un espai públic de la ciutat al nom de Miguel Ángel Blanco.
Gràcies, Quique. A les 2:20, todo esto ampliado. La cultura es esencial en verano, en invierno, en primavera, en otoño, es decir, todo el año. Y como eso lo sabe Alfredo Llopico, que es el gestor cultural de la Fundación Caixa Castelló, pues lo que hacemos es ponernos en contacto con él para que nos cuente qué tiene previsto en los próximos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Alfredo?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, pues a la expectativa de a ver qué nos cuentas.
Pues nada, aquí estamos en Les Coves de Vinromà, en el Castellón interior. Esta zona de la provincia de Castellón, esta parte de la provincia de Castellón tan desconocida para tanta gente, pero tan maravillosa por otro lado, ¿no? Y gracias a una colaboración con el Ayuntamiento de Les Coves de Vinromà y la Fundación Caja Castellón, acabamos de empezar esta mañana una residencia artística a la que van a venir músicos de 17 lugares distintos, de 13 países diferentes, 17 músicos de 13 países diferentes, Estados Unidos, México, Israel, Francia, Suiza, Alemania. Es una experiencia de intercambio, una experiencia de convivencia y un reto nuevo, una experiencia nueva que nos permite eso, intercambiar y convivir a través de la música contemporánea.
Oye, me parece muy interesante, Fred.
A lo largo de entre ayer y hoy han llegado los 17 seleccionados que van a convivir durante una semana aquí en Castellón. De hecho, participan tres músicos de Castellón. Hay tres músicos de Castellón y el resto de otros lugares de España y del mundo, que durante una semana van a convivir aquí en los Coves de Vinromà. Van a estar trabajando, van a estar intercambiando sus puntos de vista. Van a estar pues, una experiencia de convivencia y de creación musical. Y el resultado se plasmará en un concierto el próximo viernes a las 7 de la tarde en la iglesia de Escobes de Vinromà, a la que, por supuesto, está invitada toda la gente que quiera venir.
El concierto, evidentemente, ¿lo tienes ya definido o va a ser el resultado de todas esas cambios de impresiones que van a tener entre unos y otros?
Sí, efectivamente. Esta actividad, Open Call Nodus, se llama, en el que los músicos seleccionados han estado previamente trabajando en una pieza que van a desarrollar a lo largo de esta semana como resultado de ese intercambio de puntos de vista mientras están aquí en Les Coves de Vinromà y que se plasmará en un concierto en el que se interpretarán por primera vez todas estas piezas.
Uh-huh. Alfredo, la Fundació Caixa Castelló no coge vacaciones en agosto, coge vacaciones, tú coges vacaciones, ¿cómo está el asuntito?
Pues luego, a continuación, inauguramos la semana siguiente inauguramos una exposición en Berlín. Es un proyecto nuevo también, la Fundación Caja Castellón, en colaboración con la memoria de Chema Álvar González, el artista que ha presidido la Sala San Miguel durante el último trimestre. Y gracias a la colaboración de Acción Cultural Española vamos a poder mostrar el trabajo de este interesante artista que estuvo trabajando en Castellón y que tuvo una relación tan directa con la ciudad y la provincia. Y este trabajo se mostrará en Berlín durante el mes de verano y que será también la oportunidad para que creadores de Castellón vengan a Berlín y den a conocer también por dónde van los caminos de la creación contemporánea de nuestra provincia, en este caso en Berlín.
Alfredo, Berlín está de moda últimamente. Bueno, hubo un momento en el que el centro cultural, estoy hablando de hace lo menos dos siglos o así, era París, y Berlín parece que está pujando alto ahora mismo en estos tiempos.
Bueno, todos intentamos pujar alto en la medida de nuestras posibilidades, ¿verdad? Lo importante es ir y ver qué es lo que está ocurriendo en otros puntos, en otras ciudades, en otros puntos de nuestro territorio más inmediato y en otros puntos de Europa. La suerte es que vivimos en un tiempo en el que ese intercambio de ideas es relativamente fácil. Y del intercambio es de lo que creo yo que surge el crecimiento y el enriquecimiento y la evolución. Y un poquito debemos posicionarnos. En la Fundación Caja Castellón tenemos ese firme propósito de que el talento de Castellón pueda entrar en contacto con lo que ocurre fuera y lo que ocurre fuera pueda venir a nuestra ciudad y a nuestra provincia para que nosotros también podamos conocerlo y enriquecernos gracias a eso, ¿verdad?
Y para eso estás tú. Es decir, que no paras de viajar.
Para eso estamos todos. Para eso estamos todos, los medios de comunicación que dais eco de las propuestas, el público que participa, las instituciones que colaboran, pues eso es un trabajo colectivo. Yo es algo de lo que estoy muy convencido.
¿Tenemos alguna exposición en marcha, Alfredo?
Pues volveremos a partir de septiembre con una exposición de arte tecnológico, pero todavía falta mucho tiempo para eso. Vamos a ver qué es lo que sale de esta semana de intercambio y nos pondremos a pensar en lo siguiente.
Pues muchísimas gracias, Alfredo Llopico, gestor cultural de la Fundació Caixa Castelló, por habernos atendido a los micrófonos de COPEMÁS. Y lo que sí que tengo claro es que voy a seguir en contacto contigo para que me cuentes el resultado de esta experiencia tan interesante en Les Coves de Vinromà.
Muchas gracias.
Y ahora mismito con Quique Rodríguez recogemos otro momento de los 12 premios COPE Castellón.
En el 40 aniversari del Carnaval de Vinaròs s'ha decidit per part de la cadena COPE i del jurat que formen els premis COPE Castellón 2022 otorgar el Premi Festes i Tradicions que s'ha patrocinat pel grup Porcelanosa Grupo al Carnaval de Vinaròs. Jordi Català, el president en funció. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
Bueno, enhorabona. En un any replet en el que ha tornat el Carnaval, en un any redó, és una guinda, no? Però també el final de la gestió vostra al front del Carnaval.
Sí,
sí, i agraïm molt el reconeixement, agraïm a la cadena COPE i a Porcelanosa pel premi, que és un reconeixement a un treball totalment altruista que fem un grup de persones que estimem Vinaròs i que estimem el carnaval, no? I, bueno, pues és un plaer, no?, haver rebut aquest premi.
Un carnaval que necessita de moltes hores, de molta dedicació i de molta implicació, no?
Sí, és, bueno, la gent no ho entén, és com una altra feina. O sigui, quan ja acabes la teva feina, el temps laboral, i pues, li has de dedicar hores, sobretot els mesos, els dos o tres mesos abans que comenci el carnaval, i els dos o tres mesos que acaben, perquè has de tancar comptes i pagar factures, i tot això pues, és com una altra feina, i és la dedicació pues, que la traiem de la nostra vida, no? Quan acabem de treballar, i en caps de setmana i nits, pues, ens dediquem a fer això.
I un carnaval tan important, el més important del Mediterrani espanyol i que atrau a tanta gent, no?
Sí, és un carnaval que cada vegada està creixent, cada vegada aglutina moltes més persones, hi ha moltes més persones que venen, cada vegada el volem fer més visible, més elegant, més professional, no?, en definitiva. I clar, pues això, pues quan més recursos necessites, quan més gent participa, pues més hores has de dedicar-li i més t'has d'esforçar perquè surti bé.
Sou moltíssimes persones, Jordi, les que formeu el carnaval i que requereix molt, perquè, claro, els trajes, els vestits, no es comporta en cosa de 5 minuts, això.
No, carnaval, nosaltres sempre diem que el carnaval comença al setembre, no? Al setembre ara fem un bric per l'estiu i ara al setembre pues, ja comencen a dissenyar els trajes, les reines que seran pel febrer-març de l'any que ve. Va començar a dissenyar també els trajes de la gent que desfila i després la comissió, la que està, pues ja comença pues a dissenyar com vol que sigui una gala, com vol que sigui un desfile, quins actes es faran, quin pressupost tens, en quants diners pots comptar, o sigui que és una feina que comença com aquí que diu ja a acabar l'estiu.
Més de 30 comparses, no?
31, exactament. Mm. Comparses actualitzats són 31 comparses en aquests moments.
És una xifra molt important. Amb vistes a Creiser, este nombre pot creixer o es manté estable?
No, a veure, els estatuts de la Comissió de Carnaval, el màxim de comparses són 33. O sigui, no, sempre estem entre 29 i 31, és el número que ve sent normal. Quan es queda alguna comparsa és perquè gent d'alguna altra surt i crea una nova i potser es crea una i desapareix una altra, no? Però més o menys sobre les 30 comparses ja fa molts anys que és estable, aquest número.
Sí, i opteu per créixer més o el carnaval conforme està té que continuar?
El carnaval té que créixer, perquè el que no creix s'estanca i el que s'estanca al final mor, no? I el carnaval ha de continuar creixent. El que passa és que, pues, clar, per créixer pues, s'ha d'involucrar molt més el que és la societat, el que és el poble de Vinaròs en si, el que és l'administració. Aprofito en aquest moment també, pues, no vaig poder ahir a l'entrega del premi pues, per donar les gràcies a la Diputació perquè també recolza el carnaval i dona finançament perquè això es dugui a terme, però cada vegada pues, necessites més recursos, necessites més implicació de l'administració i més implicació també de lo que és la ciutat, no? O sigui, no és una cosa ja només de lo que és el carnavalero i el que surt a desfilar, sinó si és una cosa que volem que creixi, que sigui un referent a la nostra comunitat i en definitiva a Vinaròs, pues sí que hem de continuar aportant mica en mica perquè això pues, pugui potser la meta pues, que es declari festa d'interès turístic nacional, no? Però és un recorregut que ja fa anys que va començar i mica en mica, passo a passo, pues intentarem aconseguir-ho.
Una festa que és un recurs també molt important, econòmic, turístic, per a donar a conèixer Vinaròs i també per a generar l'economia al voltant del carnaval.
Evidentment. Ja només si comptes que són 4.500, 5.000 persones que es disfressaran, que sortiran disfressos, tot això pues, comporta un moviment econòmic bastant important. Després, durant la setmana, tota la gent que ens ve a visitar, que sopa als nostres restaurants, que pren alguna cosa als nostres bars i que consumeix, en definitiva, a la ciutat, en uns mesos que normalment són de poca activitat, doncs, el moviment econòmic és prou important, entenem que és prou important, no? De fet, aquests últims anys, l'últim any que no vam poder celebrar per la pandèmia, sorties al mes de febrer i era no està de ser, no? I compares en un any de carnaval, pues, carre ple, com si fos estiu.
Important això. Tres premis que s'han dut Vinaròs a estos premis Cope Castellón, al grup Gil Comès, a l'Hospital de Vinaròs i al Carnaval de Vinaròs en el seu 40 aniversari. Jordi, vam parlar ja fa unes setmanes que la comissió s'ho deixava, que donava pas a unes eleccions. Com està el procés?
Bueno, matisar, la comissió no s'ho deixa. La comissió, els mandats són per 2 anys. Nosaltres ja fa un any que van complir els 2 anys, i com que ens va coincidir en pandèmia vam sol·licitar una pròrroga perquè tampoc volíem acabar la nostra tasca en un any de pandèmia en el que pràcticament no s'havia pogut fer cap acte significatiu de carnaval. Vam prorrogar un any per fer coincidir en el 40 aniversari i ara pues, bueno, estem en el procés de les votacions de treure els representants i esperem que en una setmana pues ja es pugui anunciar la nova junta que formarà part de la directiva de la comissió de Carnaval.
Estarem pendents, per tant, d'aquesta notícia en una setmana, a veure si podem conèixer ja quina és la nova comissió organitzadora del Carnaval de Vinaròs. Jordi Català, moltíssimes gràcies, enhorabona i també per totes les facilitats que ens has ficat durant aquests temps per a poder parlar de lo que és el Carnaval de Vinaròs en els seus preparatius i en tot el que envolta.
No, i aprofito per donar-vos les gràcies a vosaltres, per donar-nos veu, perquè moltes vegades les coses que faci no ens doneu a vosaltres, no es veuen, i moltes gràcies pel reconeixement que ens vau otorgar ahir.
Mediodía.
Come más castellano.
Estar informado.
Se te ha hecho tarde. Sabes que eres un poquito insoportable.
En Burriana se están preparando para ser la sede de la primera edición del curso internacional de Arqueología y Culturas del Mediterráneo Antiguo. Tenemos con nosotros al arqueólogo municipal de Burriana, José Melchor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, José?
Hola, muy bien. Pues aquí estamos bien.
Muy buenos días. Me parece que esto es muy interesante y muy importante. Cuéntame cómo ha surgido el que se pueda realizar en Burriana y qué es lo que se va más o menos a hablar en esta edición.
Sí, perfecto. Nosotros ya es que estamos trabajando en un yacimiento que está en San Gregorio, aquí en Burriana. Llevamos muchos años colaborando con la Universidad Jaume I. Creo que son ya por lo menos 12 años que llevamos colaborando. Entonces, cada vez que vamos avanzando más en estudios de ese yacimiento, vemos que es más importante. Es un yacimiento romano muy, muy interesante, donde salen materiales, salen estructuras. Casi podría decir que es uno de los yacimientos más importantes de la Comunidad Valenciana. Entonces surgió el tema de un poco la didáctica y la enseñanza y se planteó en la Jaume I hacer un curso internacional porque, como ya os comenté, es un yacimiento ya a nivel casi de Comunidad Valenciana, un poco de Mediterráneo muy importante, y un poco transmitir a los estudiantes y permitir que puedan ellos participar en la excavación y de paso aprender un poquito lo que es la romanización, la cultura romana aquí en tierras valencianas. Entonces partió de la Jaume I en colaboración con nosotros y se sumaron dos universidades más, la de Machedata en Italia y la de Lorraine en Francia, que aportaban profesorado y suficiente también alumnos para que vengan aquí en verano a estar en los trabajos de campo y en los seminarios que se van a dar también al mismo tiempo.
Aún se va a realizar los días 3 y 9 de octubre. Entiendo yo que lo que queda de verano va a ser para seguir excavando y mirando la posibilidad de ofrecer más información.
Sí, claro. Nosotros tenemos más o menos ya planteado un poco la zona donde van a excavar ellos. Ya os digo, es un yacimiento bastante grande y bastante importante. También tenemos material, porque el curso tendrá un poco como tres áreas. El trabajo de campo, las clases y también habrá trabajo en el museo, en el laboratorio del museo. Porque algunas de las piezas que estamos sacando ya están en el almacén. Entonces los alumnos tendrán la posibilidad de hacer un seguimiento, entre comillas, de las piezas que salen en in situ, en el terreno de yacimiento, cómo llegan al museo y cómo se trabajan en el museo. Entonces, claro, estamos ahora mismo trabajando en ese yacimiento. Es un yacimiento que va a durar bastante aún la intervención y será como una pequeña pausa donde los alumnos podrán entrar en ese yacimiento y trabajar en él.
José Melchor, arqueólogo municipal del Ayuntamiento de Burriana, qué es lo que habéis encontrado que tenga más valor o más interés?
Básicamente la historia de la villa está en primera línea de playa, o sea, la primera línea de costa no se inventó ahora, que tiene tantos problemas. Yo creo que los romanos también tenían como un sitio privilegiado estar en primera línea de playa. Ajá. Entonces, a nivel de Comunidad Valenciana, es la única villa de costera que se va a excavar entera, con lo cual ya tiene un pequeño punto de importancia, y aparte, al poder excavarla entera, porque estamos ya quizás al 50% de la excavación, tenemos un poco la relación con el mar, hay unas termas, unos baños privados de esa villa, la zona donde vivían, algunos cuantos almacenes, y aparte sale bastante cerámica, bastante material de la villa, porque ha estado un sitio privilegiado. Ya en su momento los propietarios eran gente de mucho dinero, de muchas posibilidades, vale que se ha saqueado y se ha afectado por el tiempo desde, claro, tener en cuenta que son prácticamente 2.000 años desde entonces, pero conserva gestos muy, muy interesantes.
Es decir, que estamos hablando de un super chaletazo que tenían los romanos ahí.
Sí, exactamente. Como los chalets de primera línea que vemos por la costa valenciana, pues estos señores ahí lo tenían. Se nota que desde luego era gente de mucho dinero, familia, ahí estamos hablando que vivió una familia con sus esclavos, siervos, sus trabajadores, su ganado, pero la parte de lujo debe ser de luego bastante importante.
Y me estás diciendo que es de las más importantes ahora mismo que tenemos aquí en la costa.
Sí, nosotros arqueólogos diferenciamos las villas según donde están, ¿vale? Hay unas que están en montaña, otras que están mejor en secano, pero las que están en la costa, o sea, la que cuando el señor o la señora de la villa salían y a dos pasos se mojaban los pies, la primera línea total, de las que no se hace hoy en día, se llaman villas costeras. Las villas costeras, hay seis conocidas en toda la Comunidad Valenciana, de Castellón Alicante, hay seis conocidas. Algunas se hizo una pequeña excavación, pero excavada íntegra, y esta sea la única de momento.
Pues me estás hablando de algo con muchísima envergadura.
Sí, de hecho el objetivo a largo plazo es que quede visible, musealizarla, hacerla visitable, y por supuesto en el museo, que hay unos restos muy interesantes, también exponerlos en el museo, para que la gente, que no se lo va a tapar otra vez, sino que la gente conozca los restos in situ.
Lo más importante, José, es que hay suficientes fondos para poder hacerlo.
Ahí has tocado el punto.
Vale.
No, la excavación se está haciendo porque está en una urbanización, entonces sí que está ahí la obligación de excavarlo todo. Se empezó excavando a nivel de investigación, pero está incorporado en un país, tiene que excavar toda. El problema es el dinero para después. O sea, la excavación, si todo va bien, se hará completa e íntegra, como te he comentado, pero el tema después de ponerlo en valor y también de las piezas, exponerlas, es otra parte. Ahí estamos aún peleando para conseguir la financiación.
Bueno, pues yo espero, José Melchor, arqueólogo municipal del Ayuntamiento de Burriana, que tengáis mucha suerte para que realmente esto lo podamos disfrutar todos, porque en definitiva lo que queremos es ver nuestro patrimonio.
Pues sí, muchísimas gracias, y espero efectivamente que dentro de un par de añitos estemos hablando otra vez de inauguración de la visita a la villa. Ojalá vaya todo bien y siga en esa línea, porque ya te comenté que es una villa muy importante y es una grandísima lástima que la administración pública no aprovechara ese momento para ponerle en valor y sacarlo adelante. Y eso, sea una visita, desde luego la gente sea muy atractiva y muy interesante, porque la idea es no solamente dejarlo visitar, sino ponerlo en valor, poner recursos audiovisuales y hacer una cosa muy, muy interesante.
José Melchor, yo espero hablar antes contigo, antes de dos años, para ver cómo ha ido esta edición del curso internacional de arqueología.
Ah, sí, eso por supuesto, estamos a vuestra disposición, porque además agradecer vuestra labor, porque es parte del trabajo de arqueología, que la gente conozca. Si de momento físicamente puede verlo, por lo menos a través de vosotros, conozco un poquito que se está haciendo el curso, el trabajo, que también es mucho, la divulgación es muy importante para que la gente sepa lo que tiene.
Y una última pregunta, José, la gente normal, es decir, como yo, ¿podemos acercar y pegar un vistazo o ahora de momento no se puede ni siquiera acercar nadie?
De momento, como estamos dentro de la obra, si son vistas concertadas, a veces muy puntualmente, estamos teniendo en cuenta que estamos dentro de una obra, al fin y al cabo, y que están por la labor, el promotor, están muy muy por la labor de la promoción y colaborar con nosotros. Algún colegio viene, se hace una vista, pero son vistas concertadas,
sí.
Que sí que se puede, la gente normal que esté interesada, a veces lo hacemos con las puertas abiertas, entonces de forma puntual sí que se pueden hacer visitas, que es un poco contradictorio lo que también he dicho, no solamente en los medios de comunicación, sino físicamente, que de cuando en cuando está abierto y puntualmente se puede abrir. No está abierto a todo el mundo, pero sí, si se concierta con el museo o con la universidad, oye, que somos un grupo, somos un gente que quiere visitarlo, o gente de la profesión, o colegas, o periodistas, como es el caso, sin problemas para visitarlo. Pero para gente que entra a pie plano, es hay que esperar para acondicionarlo.
Pues muchísimas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón. Ya seguir excavando.
Muchas gracias a vosotros y estaremos en contacto.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yole. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Poble de juliol i agost ja està al quiosc amb tota l'actualitat sobre el Vila-real del segle XXI, els alumnes científics del Col·legi Santa Maria i l'Escola de Futbol Base de Vila-real. A més, personatges de la talla d'Alfons Rochera, Maria Izquierdo, Balma Cabedo, Jaume Arenós o Jairo Noriega, com també els Premis Sambori, el Club d'Atletisme o les mestresses de casa són notícia a un poble que aquest mes es regala el pòster del primer equip femení de Vila-real de la història en primera. Poble, per a gaudir de l'estiu.
Con motivo de las obras en el corredor mediterráneo que Adif va a realizar en Sagunto, Renfe establece un plan alternativo de transporte por carretera para los viajeros de los trenes AVE Valencia-Castelló a partir del 15 de julio. El trayecto Valencia-Madrid se seguirá prestando en AVE. Los trenes de larga distancia que circulan entre Barcelona y Valencia incrementarán su tiempo de viaje entre 9 y 12 minutos a partir del 9 de julio. Los servicios de media distancia en las relaciones Valencia-Castelló-Tortosa-Barcelona y Valencia-Teruel-Zaragoza-Miraflores-Huesca incrementarán su tiempo de viaje entre 5 y 9 minutos. Más información en el 912-320-320 y en renfe.com. Adif, Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Y llega Lexus y llega Begoña Campos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, Begoña.
Buenos días, Antín, oyentes.
Oye, en los premios COPE Castellón, en la terraza del Real Casino Antiguo de Castellón, viste muchas cosas. Quiero que me cuentes si prácticamente en general iba la gente adecuada para ese acontecimiento. A ti ya te vi, evidentemente sí que ibas muy adecuada y además un poquito color corporativo COPE.
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que era estaba pensado, ¿eh? Estaba pensado y no sabía exactamente cómo iba a ser el protocolo, pero bueno... ya me imaginaba, son los colores de COPE, que no podía fallar mucho. Y dio la casualidad que, claro, que vamos, que iba totalmente a conjunto con Raúl Puchol, el director. Uh-huh. O sea, que...
Uh-huh. Sí, sí.
Bien, pero bueno, era un vestido de Seven to Four, de aquí de Castellón. Y bueno, la verdad es que me sentí muy cómoda y a la gente le gustó mucho. Es un vestido, mucha gente se pensaba que era falda y camisa con un fajín, pero no. Era vestido, y yo creo que llamaba la atención porque la falda al ser tan larga, a mí me recuerda mucho a los vestidos así como italianos, uh-huh, las toscanas, ¿sabes?
Sí, 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 sí.
Me parecía, no sé, es muy bonito, es muy bonito. ¿Te gustó, no?
A mí me encantó. ¿Te gustó el que llevaba yo?
Sí, muy guapa, ibas muy guapa, sí, señor.
Claro, es que sí. Yo estaba pensando, a ver, Begoña, cuando me vea si voy adecuada o no adecuada, porque tú eres nuestra personal coaching de si vamos o no adecuados. Raúl normalmente siempre te lo pregunta, ¿cómo iba Raúl?
Raúl iba perfecto. O sea, uh-huh. El otro día la verdad es que estaba muy guapo y ese color azul también le favorece mucho, la corbata, muy bonito.
¿Te llamó, Begoña, alguna invitada o algún invitado la atención?
De ir vestido. La verdad es que sí que hubo bastante gente que iba muy guapa, que iba muy guapa. Luego hay gente que a lo mejor no le da importancia, ¿sabes?, a los premios, pero eso también nos pasa cuando en las presentaciones de Ad Magazine. Pero en general la gente suele aceptar, ¿eh? Iban bastante arreglados, la verdad es que sí.
Bueno, teniendo en cuenta que era un acontecimiento tarde-noche, pues sí, ¿no? Yo creo que la gente entendió perfectamente que, y luego que íbamos a tener pues los canapés en el jardín, mucho abanico vi yo, hacía un poquito de calor.
Sí, es que vamos, son unos días Sí, claro, aunque te quieras vestir mucho, luego acabas sudando y luego que al final siempre en los premios, sobre todo cuando es una premiada, ¿no? Siempre o parece que estás como más nervioso y entonces todo se complica más y es como que sudas y bueno, y es que con estos días que quieres es que es imposible. Yo ahora llego, ahora mismo llego de entrenar y venía, vamos, sofocada.
Claro.
Así que, pero sí, la verdad es que en general ya te digo que la gente iba muy guapa. A lo mejor te podría decir nombres, ¿sabes? Pero, porque vamos, en Vive Castellón tenemos todas las fotos. O sea que si quieres, mira, la semana que viene me estudio un poco cada persona y damos nombres y apellidos, un poco de las 5 mejores vestidas. ¿Qué te parece?
Me parece perfecto. Entonces la semana que viene...
Y vestidos.
¿Vale? Muy bien, me parece
porque
genial.
Es que te podría decir algún nombre, pero luego me sabría fatal dejar a alguien, ¿sabes?
Dejarte a alguien, por supuesto.
¿Vale? Entonces, hacemos eso para la semana que viene. Vemos las 5 mejores vestidas.
Perfecto. Bueno, pues Begoña Campos y su Lexus en este momento se va. ¿Tienes algún viaje previsto? Bueno, la semana que viene vas a estar conmigo, pero ¿tienes algún viaje previsto? Porque siempre estás escapándote para un lado y para otro.
Para agosto.
¿En agosto?
En agosto, sí.
Bueno, pues ya me contarás también dónde hace y dónde mueves.
Vale, va.
Vale.
Te lo cuento.
Venga, un beso, vale. Begoña.
Un besito.
Adiós.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante. Y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Castellón, Grecia 29, Ciudad del Transporte 2.
Pues ya estamos llegando a las 2. Continúa la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. ¡Hasta mañana!